Sí, el nombre de la patria se arma. Se suspende la sesión.
¿Y qué dice la gente?
Se reanuda la sesión. Bueno, sabemos que el día viernes, entiendo, se juntaron los asesores, ¿no? Conversaron respecto a la indicación, estamos esperando al ministro Padanía, porque parece que hubo un accidente y hay un taco. Queríamos ver si tenían las indicaciones firmadas, aquí a prestarles julio. Queríamos ver qué indicaciones iban a recoger de las presentadas por los senadores. Pero yo no sé si usted nos puede contar un poco qué es lo que avanzaron, si hay algo, o quieren esperar que llegue el ministerio y que ellos digan, bueno, ¿qué prefieren?
Pero que nos cuenten qué es lo que han avanzado.
Pero los asesores. Bueno, vamos a olvidar.
Senador,
¿por qué no se pone en la mesa los que hablen? Sí. En la mesa. Y si quieren se ponen todos en la mesa y cuando llegue el ministro. Sí.
¿Cómo va a avanzar? Los asesores que han estado en las conversaciones.
¿Ministro?
Ya, ahora sí.
¿Ministro?
Sí,
ya, entonces
vuelve. Bueno, a la situación.
Uy, hace calor hoy día, amigo.
¿Tú te refieres? Es que, sí, un poco. Ya.
Prendemos
el ruido. Nos
prendemos
unos
minutos antes de empezar.
¿Quién sabe cómo es la votación mañana de los presupuestos? ¿En la mañana se vota o son las exclusiones generales? ¿O se vota en la mañana?
No, se empieza a votar,
se empieza a votar desde la mañana.
¿Al tiro?
No sé si al tiro, pero mañana...
Van partido por partido. Hola, buenos días.
Hola. Ya. Bueno, damos la bienvenida al señor ministro, a sus asesores, don Alejandro y don Alejandro. Contarles que estábamos conversando recién con los asesores que aparentemente hubo una reunión el día viernes respecto a las indicaciones. Y yo no sé, ministro, si usted nos puede contar, porque la verdad es que formalmente yo tengo que declarar inadmisible muchas indicaciones, pero nos encantaría saber si algunas de ellas van a ser recogidas y patrocinadas por el Ejecutivo, que sería lo ideal. Y si nos pueden contar qué recogerían ustedes, hay alguna indicación, entiendo que los senadores van a retirar, que es lo que conversaron con los asesores. Y más allá, si tenga o no todas las firmas, usted nos contará. Sería importante empezar un poco a avanzar respecto de cuál es el criterio ejecutivo respecto a las indicaciones. Recordemos que acá hubo un protocolo en su minuto para aprobar en general este proyecto, y también de qué manera las indicaciones, ministro, recogen el protocolo, ya sea usted, doña Alejandra, don Alejandro, no sé cómo lo van a hacer, si nos pueden ir contando. Señor ministro, le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, presidente. Intermedio, saludos a los senadores presentes. Efectivamente, tal como señalamos nosotros hace algunas semanas, las indicaciones del Ejecutivo están en proceso de firma de los ministros respectivos. Ustedes saben que este es un proyecto complejo que requiere la concurrencia de varios ministerios, no obstante está en CESPRES el documento y en proceso de firma propiamente tal. Con respecto a las indicaciones presentadas, declarada inadmisible por temas más formales desde el punto de vista de competencia de servicios públicos, o bien que pueda derogar algún gasto fiscal, buena parte de ellas son que están contenidas en el documento que se elaboró en conjunto con sus asesores, con algunas organizaciones no gubernamentales y con servicios públicos. Obviamente ese documento, de la manera cuando exista, lo van a poder conocer íntegramente, pero nosotros recogemos varias de las indicaciones o las motivaciones de varias de las indicaciones que están presentadas por los parlamentarios, porque ese documento, que nosotros también participamos, son lo que funda buena parte de las indicaciones de ustedes, por lo tanto están contenidas en un documento que es común. Yo en eso quiero destacar las materias que están siendo sometidas en este momento al proceso de consulta indígena. Nosotros lo hemos señalado en algunos seminarios, también en esta comisión, ahí hay dos materias que para nosotros son tremendamente relevantes, están plasmadas en el documento, que es poder reconocer una figura de protección que hoy día no existe, que son áreas protegidas con pertinencia indígena, que tiene que ver con el reconocimiento y con la solicitud que puedan hacer las propias comunidades de sus tierras indígenas y que tienen los atributos para ser área protegida. Y segundo, también posibilitar y fomentar la participación de la administración de áreas protegidas, participar en la administración de áreas protegidas que puedan tener tierra indígena o bien puedan estar presentes comunidades indígenas, que nosotros creemos que son temas relevantes y que están siendo sometidas a procesos de consulta. Si le parece, senador, mi abogado asesor que está aquí presente y Alejandra participaron en las reuniones con sus asesores en términos de poder avanzar en lo que determinó la comisión, que con respecto al examen de admisibilidad de las indicaciones presentadas, mientras el Ejecutivo no presente sus indicaciones. No obstante, presidente, debo decirle que ese trabajo está bastante avanzado y esperamos nosotros en el breve plazo poderlas compartir con ustedes.
Muy bien, muchas gracias, señor ministro. No sé, Alejandro, ¿quién va a hacer uso de la palabra?
Sí, presidente, disculpe, presidente.
Sí,
lo que pasa es que aquí se planteó, ministro, la posibilidad de agrupar en una sola votación todas aquellas indicaciones, ¿verdad?, que para vos, como son tantas y las que son, digamos, inadmisibles, de votarlas en un solo acto. Yo pediría la votación al tiro, pero no tenemos quórum. Pero el senador, por eso que antes que hagamos algo, hay que decirle al senador Navarro que venga, porque él es el que quiere. Él no coloca inconvenientes sobre 200, pero él tiene 200 más que él quiere, en el fondo, discutir y votar. Entonces no sacamos nada si él no está acá, porque pues cuando llegue, entonces yo voy a hacer lo siguiente: yo voy a llamar a este joven para que venga a trabajar.
Alejandro, senador,
ya, entonces estamos un poquito, Alejandro, para que lleguen los senadores.
Ya, vamos a ver.
Señor Navarro, usted presentó varias indicaciones, nos interesa mucho que pueda estar presente para escuchar la respuesta del Ejecutivo. Don Alejandro Correa, usted tiene la palabra.
Sí, pero antes, presidente, disculpe. No, Alejandro, lo que pasa es que nosotros teníamos una idea de agrupar todas las indicaciones inadmisibles y votarlas en un solo acto. Y tú dijiste en la sesión antepasada, como tú no viniste, no quisimos pasar a llevarte, porque podríamos haberlas votado, y no quisimos pasarte a llevar, teniendo el quórum necesario para hacer lo que nosotros queríamos, decidimos que tú estuvieras presente. Y tú dijiste que tenías como que hay 200 que son inadmisibles, estoy exagerando, pero que tú tenías otras 200 y que no estabas dispuesto a que se votaran en bloque porque querías defenderlas todas. Ahora, ¿hay alguna posibilidad que podamos reducir esa cantidad?
Podemos agrupar, pero no es lo que se discuta, sino por título, es el proceso legislativo.
Bueno, vamos a darle la palabra primero a Alejandro Correa y después vamos a evaluar el tema que se planteó.
Sí, señor presidente, efectivamente el Ejecutivo ha hecho un trabajo bien intenso con los asesores de los senadores, principalmente Girardi, del senador Horvat, de la senadora Allende, para avanzar y usted mismo para avanzar en las indicaciones que inadmisibles que están siendo subsumidas por las indicaciones del Ejecutivo. Y en ese sentido es que se ha logrado filtrar un número importante de indicaciones que por el lado del senador de Urresti, por ejemplo, ya han sido retiradas. Por el lado de la senadora Allende también fueron retiradas, y estamos a la espera de lo que pueda ocurrir con la con el senador Horvat, que también nos manifestó un número importante de indicaciones inadmisibles a ser retiradas, pero que aparentemente, por lo que él señaló en la sesión pasada, no lo haría sino hasta que el Ejecutivo presentara sus indicaciones. Sin embargo, de los senadores que tienen mayor cantidad de indicaciones inadmisibles, no hemos podido trabajar con el asesor del senador Navarro, entonces no conocemos su opinión y su mirada, y por lo tanto no hemos podido avanzar, y en ese sentido sería bueno que aquí está presente ver cómo podemos ir avanzando en cuanto a las indicaciones inadmisibles de él, que por el registro que tenemos nosotros son un número de 131 indicaciones a lo largo de todo el proyecto, principalmente concentradas en el título 2, donde está el mayor número de indicaciones del senador Navarro que son inadmisibles, con un número de 127 indicaciones. Luego del título 4,
¿131 aquí corresponde?
Las indicaciones inadmisibles del senador Navarro.
¿Y las 127?
Son las indicaciones inadmisibles del senador Navarro correspondiente al título 2.
¿Este papel lo entregaron? ¿Pero son 131 o 127?
31 en total, ¿ya? 127 de ellas están en el título 2 y las otras 4 están en el título 4.
Perfecto, gracias. Muy bien, gracias don Alejandro. No sé si hay algo más que se quiera decir en acto. A ver, nosotros tenemos dos opciones, porque la verdad es que hemos estudiado el tema de la admisibilidad y por un tema de fair play no hemos querido votar la inadmisibilidad, porque lo que me ha entregado la Secretaría, y yo lo he revisado, efectivamente son indicaciones inadmisibles, pero nos interesaba mucho saber si el Ejecutivo iba a recoger esas indicaciones, y nos dice el ministro, yo entiendo que falta una firma, ¿no?, de un ministro, ¿no?, o más.
Faltan algunas
firmas. Ya. Entonces la verdad es que tenemos dos posibilidades, senadores Moreira y Navarro. Uno, votar ahora la inadmisibilidad de todas estas indicaciones, que yo intuyo que el senador Navarro no va a estar de acuerdo. Y la otra alternativa es, para ser deferente con el senador Navarro, que entiendo que el senador de Forma también ha manifestado algo similar, esperar una semana más de que el Ejecutivo nos diga cuáles patrocina, y ahí votar la admisibilidad y la inadmisibilidad. Yo quiero ser bien franco, yo hubiera esperado que tuviésemos toda la firma hoy día para poder avanzar. No las tenemos, y eso no es culpa del ministro de Medio Ambiente, porque él firmó, pero nosotros enviamos un oficio a las Express, al ministro Nicolás Izaguirre, pidiendo que esa firma se hicieran, y no hemos tenido respuesta. Y por otra parte, yo le pediría a senador Navarro si su asesor se puede reunir con la gente de medio ambiente para efecto de ver si el Ejecutivo va a recoger o no sus indicaciones y poder tener un fair play que aspiramos a tener, ¿cierto?, para que nadie se sienta violentado, pero en algún minuto vamos a tener que tomar decisiones. Entonces yo siento que no podemos avanzar si no tenemos las indicaciones proporcionadas por el Ejecutivo, y podríamos votar la admisibilidad de esto, pero yo creo que sería óptimo tener la postura del Ejecutivo respecto a cuáles va a acoger. Senador Moreira.
Bueno, yo solamente quiero dejar constancia, presidente, y en esto desligo de responsabilidad del ministro de Medio Ambiente, que encuentro increíble que un proyecto de esta naturaleza tan importante el gobierno no le esté dando la prioridad. Porque si a mí me dijeran en una semana se les pidió la firma, uno podría decir, mire, sí, es verdad, están agotados a pega, pero esta cuestión ya lleva 8 semanas. Entonces, el único que firma es el ministerio. Entonces, no hay colaboración de la parte de los otros ministerios, por lo tanto, no hay prioridad en cuanto a este proyecto. Esa es una cosa. Y decir derechamente lo segundo, yo siento de verdad, no lo había dicho antes, es como que todo se dice que el presupuesto del gobierno está muy acotado, hay un recorte presupuestario, entonces no es una prioridad este proyecto. Entonces, yo lo que haría, yo sé que han trabajado mucho, yo suspendería la tramitación de este proyecto hasta que tengamos una reacción. Tiene que haber una reacción dura frente al gobierno. Y si el gobierno, se supone que el encargado de coordinar todo esto es la Secretaría General de la Presidencia, y si ellos no le hacen y mandar una carta como comisión haciéndole ver al gobierno que encontramos increíble que no le den prioridad y cambiamos el proyecto, ¿no? O sea, tenemos que ejercer alguna forma de presión lícita frente, digamos, al gobierno. Porque si estuvieran las indicaciones y nosotros nos demoráramos, ya hago otro cuento, pero aquí hay disposición. Entonces tampoco podemos invitarlos a ustedes a las reuniones. ¿Eh? Ah, y después, porque ahora, ¿qué queda? Que levante la sesión porque no están lo mismo que se hizo la otra vez. Entonces yo hay cosas que yo sé que el ministro de Medio Ambiente no puede hacer, pero esta es una cosa que ya creo que se están... O sea, yo creo que a los demás ministros o a las personas encargadas se les pasó un poquitito la mano.
Bueno, señor ministro, lo que yo le propongo es lo siguiente. Nosotros no podemos seguir en sesión porque no tenemos las indicaciones firmadas. Queremos, insisto, ver cuáles de esas indicaciones son recogidas para evitar declarar todas inadmisibles. Ahora, podemos declararla inadmisible y después, bueno, patrocinarla y van a ser admisibles igual. Claro. En eso, senador Navarro, yo le quiero hacer la consulta a usted, porque si el gobierno acoge algunas de sus indicaciones, van a, por tanto, no van a tener problema de la admisibilidad. Entonces yo no sé si usted está de acuerdo de que podamos votar lo que nos propone la Secretaría, que su asesor se junte con el Ministerio de Medio Ambiente para ver cuáles recogen. Las patrocinadoras.
No, pero votarla cuando estén presentadas.
¿Ah?
Cuando estén presentadas. Cuando el gobierno empieza la indicación.
Cuando estén presentadas. Sí. Pero lo que pasa es que teníamos nosotros, que esto es lo que pasamos la semana pasada, el tema de las indicaciones que son inadmisibles de todos los senadores, estamos todos incluidos acá. ¿Ya? No solo usted. Hay indicaciones mías que son inadmisibles también. Entonces, si pudiéramos votar, tal vez ahora para avanzar la admisibilidad, yo lo que propondría es acoger el criterio de la Secretaría, porque la verdad es que es un estudio bastante serio, pero como nos interesa que muchas de las indicaciones sean acogidas por el Ejecutivo, le quiero pedir, ministro, que las indicaciones que ustedes presenten ahí en la próxima sesión, ojalá, nos digan cuáles acogen para poder discutir las que son admisibles y no obviar una discusión respecto a las que sean admisibles. ¿Te parece?
Es el trabajo que ahora estado haciendo con sus asesores.
Entonces, propongo a la comisión votar la propuesta de inadmisibilidad de la Secretaría y nosotros vamos a volver a sesionar cuando el ministro tenga las indicaciones firmadas por todos los ministros. ¿Señor Navarro?
Como no sabemos cuáles son las indicaciones que el Ejecutivo va a apoyar, o sea, votarle la inadmisibilidad de todas, además un paquete con un número, no con el debate, no aparece apropiado.
Bueno, entonces esperemos que el ministro presente las indicaciones y ahí votamos.
La otra parte es que se voten una a una, se lean una a una, se debatan una a una. Que es trabajo legislativo propio, que además, por cierto, ya lo hicimos en su oportunidad cuando este mismo proyecto efectivamente pasó por el Senado. Estaba la senadora Real, estaba la senadora Jimena Rincón. Ese fue el procedimiento largo, tedioso, pero efectivamente necesario para un proyecto de esta trascendencia.
Bueno, muy bien, entonces vamos a esperar que el Ejecutivo traiga las indicaciones firmadas por todos los ministros. Nosotros vamos a reiterar el oficio al ministro de la CEPRES, que ya lo enviamos la semana pasada, pidiendo que los ministros firmaran. Vamos a reiterar, pero ahora vamos a ser un poco más duros, vamos a poner la molestia a la comisión y la falta de deferencia de las Express por no tener toda la firma de los ministros.
Perdón, antes que todo, ellos son los que encargados de coordinar.
Sí.
Las Express son los encargados.
Es la que coordina
todo el ministerio.
Presidente, dado que está el ministro, están todos sus asesores, iniciamos el debate. Aprovechamos la instancia de esta comisión de las indicaciones o del articulado. Y podamos entonces agotar un cierto debate en cada uno de ellos, porque yo leyendo las indicaciones voy a recordar inmediatamente que estamos, y agotamos un cierto debate y luego lo que voy a hacer es la votación. Porque en algunos casos sí queremos que se debata para que quede constancia en el acta y en el informe de la comisión. Yo creo que sin votar, hasta que no estén las indicaciones del Ejecutivo, a saber exactamente cuáles vamos a dejar ir sin pelearla, podríamos iniciar el debate. No sé,
lo que pasa, senador Navarro, lo siguiente. Es que reglamentariamente eso no corresponde. El senador Moreira manifestó que él se oponía hasta de no tener las indicaciones firmadas por el Ejecutivo, y por lo tanto nosotros, para evitar declarar inadmisibles las indicaciones presentadas por el senador Paul, por Navarro, por mí, por varios de nosotros, vamos a esperar que el Ejecutivo nos diga cuáles va a recoger y después podremos discutir la admisibilidad, pero una vez que tengamos claro qué es lo que va a responder el Ejecutivo.
Juan Presidente,
sí.
Aquí no se quiere, o sea, ya marcó una posición y está en su derecho el senador Navarro, se le respeta su derecho como senador, pero tampoco quieren votar el conjunto. Yo digo, avancemos en algo, pero avancemos en la primera cosa. ¿Cuántas son las, descontando las del senador Navarro, las indicaciones de él, que él quiere defenderlas? Bueno, en las que estemos de acuerdo, en las que estemos de acuerdo, votémoslas. Y yo ahí doy la unanimidad para que empecemos con esto. Ahora, lo otro que propongo yo, presidente, es que, bueno, si es necesario, voluntad de trabajar aquí, ay, nos sesionaremos los lunes de repente alguna hora en Santiago. Pues, si el problema no es nuestro, no, yo considero que el problema hoy, en este minuto, está en manos del gobierno de solucionarlo. Entonces, aquí tenemos, presidente, indicaciones inadmisibles del senador Navarro, que las va a defender. Ah, y después están todas las otras inadmisibles, todas las demás. Entonces votemos las que avancemos en algo, votar. ¿Cuántas son las que podríamos votar hoy día? Descontando la participación del senador Navarro.
Senadores,
es que hay algunas que ya están retiradas, o sea que las retirarían. Entonces, ¿para qué?
Tenemos dos problemas. Uno, que hay algunas que retirarían, que no sabemos cuáles son, y por eso hemos insistido en la coordinación con el Ministerio del Ambiente y el asesor del senador Navarro. Y segundo, si usted mira la indicación inadmisible, la inmensa mayoría son del senador Navarro del Solo, o Navarro Girardi, Navarro Horvat, Durresti, Horvat Navarro. Entonces, la verdad es que son re pocas. Donde no está el senador Navarro, son bien pocos. Entonces, esperemos que el Ejecutivo traiga el patrocinio.
¿Qué no se puede discutir? ¿Qué no se puede discutir? ¿Se pueden discutir los artículos? ¿Es el debate general?
Bueno, pero sí.
Porque este es
un debate que se nos indica al gobierno.
Demos la palabra a la señora secretaria, por favor. Explique usted.
No. ¿Quiere discutir los artículos o las indicaciones?
No, los artículos.
No, al presidente yo me opongo, porque, o sea, ¿cómo hacemos las cosas? Si aquí estamos todos molestos con el Ejecutivo, de que no hace ahora, no, pues si paralicemos la tramitación para como un ejercicio de presión legítima para que el gobierno se preocupe de mandar esas indicaciones. Manda esas indicaciones firmadas, de inmediato comenzamos a verlas todas. Pero demostrémosle nosotros que si el gobierno no tiene interés, ya es problema del gobierno.
No te dice que iré por ahí en...
Bueno, lo que pasa es que hemos oficiado muchos de ellos y lo que esperamos es la respuesta. Entonces, yo voy a...
Hablar con él también.
Hablar con él. Ministro, ¿usted cree que hay alguna posibilidad que el próximo martes estén firmadas las indicaciones?
Vamos a seguir trabajando porque eso suceda. No obstante, nosotros habíamos conversado con la comisión, en la comisión, de que mientras el Ejecutivo no presentaba las indicaciones, que fue hace 3 semanas, Rutián decía ese plazo de ver la inadmisibilidad de las indicaciones presentadas. Yo entiendo que metodológicamente es mejor con la indicación del Ejecutivo, porque hay muchas inadmisibilidades que tienen que ver con cosas más de forma, definitiva. Por tanto, nosotros...
¿Usted quiere que entremos a ver la admisibilidad? ¿Eso lo está diciendo? Sí. Muy bien. vamos a verla una por una y avanzamos de esa manera, pero dejando absolutamente en claro.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con lo que es.
Reglamentariamente, ¿qué corresponde, señora secretaria?
Bueno, reglamentariamente correspondería que el presidente declare las inadmisibilidades y si alguien no está de acuerdo, que se voten, pero.
Ya, entonces. Senador Navarro, yo tengo que declarar inadmisible. Si usted quiere alegar la admisibilidad de alguna, la podemos poner en votación. Entonces yo la puedo declarar inadmisible, lo que ha propuesto la Secretaría. Y si alguien quiere reclamar respecto a la admisibilidad de alguna de estas, también le va a ir inadmisible, lo puede hacer, y se puede votar la admisibilidad. Entonces yo la declaro inadmisible y reitero, si algún senador quiere alegar la admisibilidad, lo puede hacer. Yo y ponerlo en votación. Senador Corvo.
Presidente, yo quisiera, por su intermedio, preguntarle al ministro cuántas de estas indicaciones inadmisibles el Ejecutivo ha acogido de alguna manera las indicaciones que vienen.
Mira, no, porque las indicaciones se saben.
Entonces, por lo menos dejar esas marcadas.
Que no se sabe.
Alejandro, no sé cuantitativamente, pero ese es el trabajo que se ha hecho con los asesores.
Yo voy a retirar, así que lo dejar sin cuórum.
Ok, está a tu derecho.
Sí. Sí, o sea, a ver, efectivamente hay un número importante de indicaciones que están subsumidas en las indicaciones del Ejecutivo, dado que provienen todas del protocolo de acuerdo, ¿cierto? Y esas indicaciones son las que los asesores han recomendado retirar y que ya ha retirado el senador Durresti, la senadora Allende.
Correcto.
Y entiendo su asesora, la señora Sara Larraín, también estaría proponiéndole un número de indicaciones a retirar.
Sí.
Esas son
cuantitativamente, eso, Alejandro, ¿cuánto?
Son varios, son como 60.
No,
sí,
como 46. Sí. La de la senadora Larraín eran más que 46 porque son todas.
Vamos a partir, digamos, votando la admisibilidad. Siente claridad sobre el tema de las indicaciones.
Bueno, eso es lo que yo he dicho.
Sí, sí, pero
entonces esperemos la
semana que viene. Metodológicamente esperemos.
A mí me parece razonable porque los senadores que han retirado, si se le ha dicho, por ejemplo, al senador Córdoba, su asesor, al senador Allende, retiran algunas porque son subsumidas por las que va a presentar el Ejecutivo y ellos se quedan tranquilos. Y como falta una conversación entre el senador Navarro y el Ministerio de Medio Ambiente por un tema de fair play, esperemos esa conversación. Y el próximo miércoles, perdón, martes, votamos sí o sí el tema de la admisibilidad. ¿Ya? Senador Navarro, el próximo martes votamos sí o sí la admisibilidad. ¿Te parece?
Sí. No, tiene que estar la indicación del Ejecutivo.
No, no, no. Reglamentariamente yo las puedo votar ahora.
Sí, pero si fuera no las vaya a votar. Por
como su asesor no se pudo juntar con el ministerio, estamos dando un tiempo adicional, por buena fe y fair play.
Pero si el problema no es mío, el problema es de Isaguirre. Claro, yo no estoy retirando el proyecto, pero si se insiste en avanzar, digamos, tratando de obviar el debate, yo no me acuerdo. Me quedaré sin acuerdo, pero no, como dijo Morega, que algo sabe eso, bueno, que se retiraba, no al acuerdo. Entonces,
nosotros esperamos que el próximo martes el Ejecutivo pueda tener todo claro, que todos los asesores y los senadores puedan tener las conversaciones que necesiten con el Ministerio de Ambiente y. Sabiendo qué indicación recoge el Ejecutivo y patrocina, vamos a votar la visibilidad.
Sí o sí.
Sí o sí el próximo año.
Presidente, damos contexto en eso. Gustaría escuchar al ministro que se explayara sobre el tema del contexto general, porque no teníamos sin discutir las veces anteriores, al igual que ahora, esto se mina sin tirar fondo. Así que si pudiéramos aprovechar esta instancia, al menos tener una exposición más general, porque eso me va a orientar. En el tema, digamos, del debate con las indicaciones, sí. Para saber en cuál línea está el Ejecutivo, particularmente el Ministerio del Medio Ambiente, que es que nos interesa.
No sé si me ha dicho usted está.
Sí, no tengo problema.
Muy bien, perfecto la palabra.
No, a ver, nosotros, ustedes saben, presentamos el proyecto de ley en julio del año 2014, ha sido votado en general, en tanto en la comisión como en la sala, y también se votó. La propuesta de llevarlo a la Comisión de Agricultura que fue rechazada. Eso se va a someter a solamente a la Comisión de Medio Ambiente. Dentro de las propuestas que nosotros hemos conocido y recogido del texto, de acuerdo al orden de los títulos, corresponde, yo diría, a tres aspectos fundamentales. Y buena parte de sus indicaciones tienen que ver con esos tres aspectos fundamentales. Primero, lo que nosotros estamos creando es un servicio para administrar un sistema único que pueda contener áreas
protegidas, que sean terrestres, que sean marinas, continentales, y que puedan ser incluso privadas y públicas. Hay un reconocimiento bastante explícito a las iniciativas de conservación privada. Hoy día los predios privados, de acuerdo a las características que puedan tener, van a poder tener la categoría de que pueda tener cualquier otra categoría, incluso todas las que tiene hoy día las áreas protegidas del Estado, desde parques, santuarios, reservas. Por lo tanto, ahí yo diría que hay un conjunto de indicaciones que perfeccionan la creación de un servicio, reitero, que administre un sistema de áreas protegidas de manera más integral. Segundas materias que son también a nuestro juicio relevantes y que son parte de varias indicaciones de ustedes, tienen que ver con los temas relacionados con temas indígenas. Nosotros lo hemos dicho, va a ser seguramente parte de nuestra indicación, me referí de eso al principio, en su ausencia de crear una categoría especial y posibilitar también la participación de las comunidades en la administración de las áreas protegidas con características indígenas propiamente tal. Y tercero, tiene que ver con procedimientos, reglas y normas del traspaso tanto de funciones como de funcionarios que hoy día están radicados en la CONAF al Ministerio del Medio Ambiente. Debo señalarle que este es un proyecto de ley que tiene origen en un artículo transitorio, la 20.417, y que ahí ya señala que se va a crear un servicio dependiente del Ministerio del Medio Ambiente para poder administrar las áreas protegidas. Por lo tanto, hay materias que están contenidas en la ley, hay otras que están posteriormente en decretos, que va a regular el traspaso de funciones y atribuciones de la CONAF al tercer año de entrada en vigencia de la ley. Eso también está en el proyecto original. Esto va a ser gradual, muy probablemente los tres primeros años el servicio recién creado va a tener unas materias reglamentarias muy fuertes. Creo que va a tener un rol los tres primeros años más dedicado a las áreas protegidas que hoy día no administra la CONAF y que en términos cuantitativos son más significativas. Más del 50% de las áreas protegidas hoy día no la administra la CONAF y obviamente el servicio las va a concentrar. Y al tercer año de entrada en vigencia va a comenzar el traspaso de funciones, de administración de áreas y de funcionarios de la Corporación Nacional Forestal. Por lo tanto, en esas tres líneas, en términos generales, yo ordenaría buena parte de lo que hoy día está contenido en el documento que participamos todos, los asesores, organizaciones no gubernamentales y servicios públicos. Obviamente se tiene un desglose bastante más al detalle de lo que uno pueda expresar en términos generales, como me lo pidió el senador Navarro. Pero yo diría que esas son las tres líneas de trabajo en materia de indicaciones del proyecto presentado y aprobado por ustedes.
Muy bien.
La consulta indígena, perdón, senador, concluye en diciembre. La consulta indígena está siendo hoy día realizada, que también fue parte de las observaciones de sus asesores y de esa comisión asesora. Algunos sostenían que el proyecto de ley debía someterse a consulta. Nosotros legítimamente y genuinamente creíamos que algunas indicaciones, dependiendo de sus características, iban a ser sometidas a consultas indígenas y que es lo que hoy día se está desarrollando. Y también es una materia bastante gruesa desde el punto de vista de las observaciones, entre otras del senador Navarro.
Gracias, señor. Senador Navarro.
Presidente, presidente del medio, ministro, este es un proyecto que se arrastra, a ver, de la anterior legislación senatorial. Esto fue entonces, en 2013 tuvimos elecciones, se arrastra el 2013-2012. ¿Cuándo fue exactamente que ingresó?
¿La indicación sustitutiva?
El proyecto de ley.
El proyecto de ley.
La diferencia entre ambas. O sea, ¿cuál es el proyecto de ley de Piñera? ¿Cuál es el proyecto de ley de Bachelet? Es el largo.
El proyecto de ley del gobierno anterior ingresó al trámite legislativo el 26 de diciembre del 2011, cumpliendo con lo señalado el transitorio. No obstante, ese proyecto de ley nunca fue votado en ninguna instancia, ni en comisión ni en sala. Este gobierno procedió a retirar ese proyecto de ley y presentó un nuevo proyecto de ley. Lo nuestro no es una indicación sustitutiva en este proyecto, con las votaciones que ustedes conocen. Yo diría que básicamente una gran diferencia, yo diría dos grandes diferencias que tiene el proyecto de ley de la presidenta. Primero es que el servicio de biodiversidad y protegida es quien tiene la potestad irrenunciable de administrar las áreas protegidas. Lo que eventualmente permite el proyecto de ley es concesionar actividades dentro de las áreas protegidas, pero no concesionar la administración de las áreas protegidas. Y segundo, el traspaso normado, acordado con la CONAF desde el punto de vista de funciones y desde el punto de vista de funcionarios.
Muy bien, pero no.
A ver, continuamos. Había un tema de financiamiento, había un tema de facultades de la CONAF, particularmente el traspaso funcionario, donde había una diferencia potente con el sindicato, y que intentamos siempre que hubiera un acuerdo en torno a cuáles funcionarios iban a pasar, que este proceso, que podía implicar desafecciones o traslado, fuera un proceso de acuerdo. En segunda parte, lo otro era sobre el modelo mismo del 2012, 13, 14, 15, estamos 5 años después. ¿Qué hay en el contexto global de los procesos de administración de la biodiversidad,
bueno,
que pudiera ser incorporado? Porque 5 años en esta materia es mucho, o sea, porque esto cambia año a año por el propio desarrollo científico tecnológico. Por lo tanto, tenemos un proyecto 2012 que fue modificado administrativamente el 2014 con la indicación sustitutiva. Uno dice, pasado 5 años desde la ley original, puede que tengamos elementos que en el mundo, en la administración de esta área, puedan ser interesantes. Yo pedí un informe a la biblioteca, porque 5 años, insisto, en esta materia significan cambios profundos que pudieran ser asimilados e incorporados.
Pero el personal
quedó.
Mira, yo diría dos cosas. Al tema del personal hay un grado de acuerdo bastante importante. Segundo, en términos de informe financiero, ustedes lo conocieron. Este es un proyecto de ley que su informe financiero original contempla un gasto del servicio del orden de 33 mil millones de pesos, que es bastante superior al que hoy día tiene el Estado para administrar el sistema de áreas protegidas. Producto de las indicaciones que estamos trabajando y que recogimos de su documento, ese informe financiero también va a tener una corrección al alza desde el punto de vista de los recursos que requiere el servicio para funcionar. Y tercero, el proyecto de ley presentado en 2011, como les dije, ustedes nunca lo votaron, el que votaron fue el del año 2014, y yo diría que desde el punto de vista conceptual, lo que usted dice un poco de la actualización, yo creo que sí tiene un cambio importante. Este no es un proyecto de ley de administración de áreas protegidas, este es un proyecto de ley de biodiversidad y áreas protegidas. Por lo tanto, parte del contenido, ustedes pueden ver el despliegue de algunos instrumentos de política pública de conservación de la biodiversidad, estén dentro o no estén dentro de áreas protegidas, es de biodiversidad del país, no solamente las áreas protegidas, que yo diría donde hay mayores amenazas de la biodiversidad de nuestro país, no es justamente dentro de las áreas protegidas, es fuera de las áreas protegidas, donde también hay una biodiversidad muy relevante de conocer y de proteger. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista de los contenidos, de la actualización, de las nuevas tendencias, como usted pregunta, senador, yo creo que ese es un aspecto bastante fundamental que destacar en un servicio de estas características.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿les parece, senador Navarro, senador Jorba, senador Moreira, que el próximo miércoles, martes, esperamos que el Ejecutivo pueda traer firmadas las indicaciones? Vamos a votar el tema de las admisibilidades, pero esperamos con la tranquilidad que los senadores sepan cuáles fueron subsumidas, ¿cierto?, por el Ejecutivo para poder retirarlas y poder efectivamente sentirse tomado en cuenta por el Ejecutivo respecto a las indicaciones. Senador Moreira.
Sí, no, muy breve nomás, que pedirle al Ejecutivo, al ministro que está presente, que reconsidere una de nuestras indicaciones, la 753, que es muy parecida a la 1192 del senador Walker, de que se puedan acoger a la ley Valdés. Sé que en las conversaciones con los asesores ha indicado que el gobierno estaría como que dispuesto a una especie de exención en cuanto a las contribuciones, pero nosotros creemos que eso es muy menor, precisamente para generar mayor inversión, mayor apoyo económico, que se considere la ley Valdés para estos efectos, o si no, subir un poquitito algo intermedio que nos permita dar un paso, y bueno, ya veremos más adelante de qué manera podemos mejorarlo.
¿No, Jorba?
En la misma línea de las indicaciones inadmisibles, yo entendí que el ministro señaló que iba a haber una gradualidad del traspaso de la gente de CONAF a este nuevo servicio de la biodiversidad. Pero evidentemente que también resulta importante que en ese proceso de traspaso se genere un tema que se ha planteado todas estas veces, está comprometido el Ejecutivo pero no ha prosperado, que es la CONAF pública. Nosotros estamos en el peor de los mundos, o sea, no se puede hacer iniciativas legislativas que apoyen la forestación con especies nativas, que apoyen de mejor forma el tema de los incendios, por no tener CONAF pública. Eso yo lo hago, de hecho, le pediría a la comisión que lo represente formalmente el Ejecutivo, porque están los dineros, están los acuerdos con los trabajadores, está todo avanzado. Ahora, si hay una restricción, último se hará con otra gradualidad, pero no dejar ese proyecto de lado. Tampoco quiero con esto que se entienda de que no se tramite este proyecto mientras no se vea el otro.
No están condicionados.
No están condicionados, pero lo que sí creo que es bueno que la Comisión de Medio Ambiente tome carta en el asunto de modo de acelerar el otro proyecto, porque estamos en plena temporada.
Estamos hablando del Servicio Nacional Forestal.
Exacto. Claro, que sí, sí, porque es que hay acuerdo con los trabajadores, sí, sí, todas las asperezas ya están resueltas.
Si me permite, efectivamente hay otro proyecto de ley que es la creación del Servicio Nacional Forestal, así está expresado en el programa de gobierno, y obviamente es razonable, es de esperar, es entendible que las condiciones de traspaso de la CONAF como corporación privada sean condiciones de traspaso similares tanto al Servicio de Biodiversidad como al futuro Servicio Nacional Forestal. Obviamente esas son materias bien propias de la DIPRES en términos de creación de servicios.
Muy bien. Justamente con las declaraciones del ajuste de gabinete, pues no cambios probablemente tal, van a repriorizar la agenda legislativa de lo que queda. Entonces creo que sería más que oportuno hacer llegar.
Yo, señor ministro, quiero compartir lo que dice el senador Cuerva, así que yo creo que hace un poco de sentir de la comisión. Segundo, decirles que nosotros, el primer año de este periodo legislativo, tuvimos un año de sesiones para aprobar en general este proyecto con un protocolo de acuerdo, que fue una discusión muy rica, muy profunda. Yo quiero decir que hay muchos científicos que están llamando y preocupados de que esto salga. Y para que salga en este gobierno, nosotros debiéramos tener esto aprobado no más allá de marzo del próximo año, estoy pensando, para ser realista, digamos. Y en ese sentido, una vez que tengamos las indicaciones del Ejecutivo, si es necesario hacer sesiones los días lunes, yo creo que debiéramos abrirnos a alternativas, además de los martes, porque yo creo que es la única forma que cumplamos con la meta. Este es un tema importante, citando al presidente Frei Montalvo, los gobiernos se recuerdan no solo por lo que hacen, sino por lo que conservan. Por lo que conservan.
Yo, ¿para qué voy a citar a quien me gustaría citar? En el mismo problema acá.
Muy bien.
No se mueve una sola vez.